Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de jueves, último día de este mes de octubre. Jueves 31 de octubre de 2024, muy buenos días a todos, buenos días a la vida. En esta mañana estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Amigos del auditorio, tenemos mucha información esta mañana para todos ustedes. Estamos compartiendo a través del, aparte del 104.3 FM, lo hacemos también en internet, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Y desde luego en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en X como Radio UDGPV, en YouTube. También, amigos del auditorio, para que usted nos sintonice o pueda ver posteriormente esta transmisión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, vámonos a la información rápidamente. Fíjese que ayer quitan curules. Uno de ellos, el Partido Verde y Lucy Michel, pierden curul en el Tribunal Electoral, así confirma la Diputación para el PRI. Y bueno, también a la diputada que ya no le quitan curul, también a Cecilia Márquez de Morena. Ya le vamos a tener los detalles. Mientras tanto, en más información, tanto de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, sin recursos, en el abandono y con una deuda superior a los 200 millones de pesos, dejó la pasada administración al CEAPAL Vallarta. Busca el gobierno municipal llevar agua de calidad a todos los hogares. Avanza el proceso de vacunación contra la influenza en nuestra región. Vinculan a proceso a quien había privado de la libertad, abusaría de una mujer en Vallarta. Vecinos de la colonia Emiliano Zapata se quejan de las afectaciones que causa la indigencia. El Tecnológico de Vallarta promueve proyecto que apuesta por la revalorización de sus barrios periurbanos mediante el color y la colaboración. Protección Civil de Puerto Vallarta prepara operativo para Día de Muertos, ya lo había anunciado, ahora señala que con 70 elementos que estarán integrados en este operativo y pide precaución a la comunidad. El distintivo 1 llega a Puerto Vallarta y con capacitación gratuita para empresas turísticas en inclusión y no discriminación. Falta de jueces en Jalisco impacta en justicia pronta y expedita. Por cierto, déjeme comentarle que hoy van a tener un evento los jueces aquí en Puerto Vallarta. Ya le tendremos la información. Le comento, amigos del auditorio, que va a llevarse a cabo el 18º Congreso de Juezas y Jueces del Estado de Jalisco, esto aquí en Puerto Vallarta. Ya le tendremos los detalles, prácticamente está por empezar. Con carros alegóricos arranca oficialmente el Festival de Día de Muertos en Bahía de Banderas. Y bueno, pues obviamente empiezan con este torneo de surf. Les vamos a tener todos los detalles. El Cabildo de Bahía de Banderas realiza la primera modificación al presupuesto de egresos. Y realizan bacheo profundo en Bahía de Banderas. También ahí detienen a una persona por arrojar basura en zona, en un área ya clandestina de basura. Lo detuvieron, ya le vamos a tener los detalles. En más noticias de Jalisco y Nayarit, la Auditoría Superior de la Federación hizo entrega del segundo informe de la cuenta pública 2023, en la que detectó irregularidades y montos pendientes por aclarar del gobierno de Enrique Alfaro, del gobierno de Jalisco, entre las que destacan 747 observaciones por 747 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Una vez superadas hasta las últimas instancias de juicios e impugnaciones, la mañana del martes y ayer miércoles, Pablo Lemus, pues ya recibió del Instituto Electoral de Participación Ciudadana su constancia como gobernador electo del estado de Jalisco, por lo que manifestó su agradecimiento con quienes votaron por él. Dijo que será un honor conducir el destino del estado con una administración cercana a la gente. Mientras tanto, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, y su esposa Beatriz Estrada Martínez, presidenta del DIF estatal Nayarit, entregaron tarjetas para que personas con discapacidad puedan utilizar de manera gratuita las unidades de transporte público habilitadas ya de acuerdo a sus necesidades. Amigos del auditorio, déjeme comentarle que Darío Castillejo será reconocido con el homenaje de caricatura La Catrina de la FIL por su inventiva y su crítica social en su trabajo que preserva la identidad cultural y artística de Oaxaca y México. Darío Castillejo recibirá el homenaje de la caricatura La Catrina 2024 que otorga la FIL, la Feria Internacional del Libro y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Además del esmero que existe en su obra, se destacan sus aportes a nuestro país en los ámbitos del periodismo y la comunicación en temas de conciencia social, política y también discriminación. Este homenaje será realizado el próximo sábado 7 de diciembre en el Auditorio Juan Rulfo. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio. Rápidamente les comento que tenemos ya la información nacional e internacional con nuestra compañera Katia Sandoval. Al regreso de la pausa, al regreso de su resumen de noticias, también le tengo algunos aspectos que se han estado abordando en la conferencia matutina. Presentó Claudia Sheinbaum, presidenta de México, el nuevo mecanismo para la compra de medicamentos. Dijo: transparencia, cero corrupción y un esquema donde participen todas las instituciones. Vamos a escuchar a Montserrat Bernal.
Señal Nacional.
Un equipo de arqueólogos ha descubierto, gracias a unos datos que estaban publicados en internet, más de 6.000 estructuras mayas antiguas ocultas por la vegetación al sureste de México, en el estado de Campeche. También se encontró una ciudad con pirámides a la que han llamado Valeriana. Ayer miércoles 30 de octubre, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, hizo pública su renuncia al cargo de ministra que asumió en 2015 en el sexenio de priista Enrique Peña Nieto y declinó participar en la elección de ministros programada para 2025. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma en materia de supremacía constitucional para establecer que las reformas a la Carta Magna no puedan ser impugnadas ni suspendidas.
Señal Internacional.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó este miércoles su plena solidaridad con el gobierno y el pueblo de España tras el paso de la Dana por Valencia, que ha dejado al menos 70 fallecidos y decenas de desaparecidos. China va camino de convertirse en el mayor productor de energía nuclear del mundo hacia el año 2030 gracias a las metas de descarbonización y de autosuficiencia energética que tienen en mente. La candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, se desmarcó de la polémica que desató el presidente estadounidense Joe Biden al llamar basura a los seguidores del candidato republicano, el expresidente Donald Trump.
Hoy, 31 de octubre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Alonso y Antonio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Mundial de las Ciudades, así como también el Día Mundial del Ahorro. Y recordamos que en el año de 1811 nace en la ciudad de Guanajuato, Santos Degollado, quien fuese general en jefe del Ejército Nacional que combatió a los conservadores. En 1918, Hungría se separa de Austria. En el año de 1979, en la Ciudad de México, sucede el accidente aéreo del vuelo 2605 de Western Airlines. Y en el año del 2000, en Nueva York, la ONU adopta la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta resolución se tomó en cuenta el papel de la mujer frente a los problemas bélicos, dándole una importancia vital en la toma de decisiones.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, antes de irnos a las finanzas, déjeme comentarle lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en este 31 de octubre. Habló sobre la Estrategia Nacional de Seguridad, que funcionará. Ahora se tiene una visión distinta, dijo, para evitar que haya impunidad. Entre otras cosas, bueno, pues también habló sobre la cuestión de medicamentos, ¿verdad? Sobre, estos medicamentos que se tienen que comprar. Habló de cómo va a funcionar ahora esta estrategia, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo al inicio de esta conferencia de prensa, en donde, déjenme comentarles que desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó de varios temas. Desde luego respondió algunas preguntas en esta conferencia matutina. Habló obviamente sobre la situación de seguridad. También confirmó a Armida Zúñiga frente a la COFEPRIS, y vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana.
Como bien dice Eduardo Clark, que es una compra muy importante para el acceso a la salud de las y los mexicanos. Esta es la manera en que se muestra la forma en que se va a hacer, de manera transparente, invitando a que participe todo aquel que tiene que ver con la proveeduría de salud. Y estamos seguros que vamos a conseguir todavía mejores precios que incluso en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya habían disminuido de manera muy importante los precios en la compra de medicamentos. Entonces, transparencia, cero corrupción y un esquema en donde participan todas las instituciones.
Así es, de esta manera el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció un nuevo sistema de compra de medicamentos. Así es el modelo de adquisición. Ahí estuvo también el titular de salud, David Kerchenovich, y que va también por una gestión eficiente de los costos. Se dijo, vamos a ver, el titular de la Secretaría de Salud anunció que van por un nuevo sistema de compras consolidadas de medicamentos e insumos médicos del sector para que haya una gestión eficiente de los costos, ya que es crucial para poder garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. Y bueno, ahí estuvieron haciendo la exposición, algunos otros temas que se abordaron esta mañana. Nos vamos, amigos del auditorio, con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. Vamos a ver esta semana, este mes, cómo terminan los mercados. Es jueves, ya es fin de mes prácticamente. Déjeme comentarle que ayer cerraba nuestra moneda con respecto al dólar a 20 pesos con 15 centavos. El peso mexicano continúa su semana, ahora sí, de terror, como dicen, por Día de Muertos ante el dólar, a medida que los inversionistas asimilan las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto de México y Estados Unidos del tercer trimestre publicadas el 30 de octubre, hace ayer. Precisamente el miércoles la moneda nacional se situó en su nivel más alto desde septiembre de 2022. Y bueno, se trata de la quinta sesión consecutiva de pérdidas de nuestra moneda. Son las 9:17, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza a la compra a 19 pesos con 49 centavos, a la venta 20.65. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 14 centavos, se vende a 20 con 15. 15. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 41 centavos, se vende a 14 con 42, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 60 centavos, se vende a 21 con 22.
Señal Clima.
Como nos pinta el día de hoy, maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, cielos claros y tiempo estable sigue imperando en la mayor parte del territorio nacional. El frente frío número 6 ahora se desplaza en el norte de Coahuila e interacciona con el jet subtropical y con un canal de bajas presiones que favorece la entrada de humedad procedente del Golfo. Se pueden dar lluvias con granizos y torbellinos en la zona fronteriza de Coahuila y Nuevo León y tardes ventosas en los estados del altiplano noreste y zona de la Huasteca. Mientras tanto, en el sur, la onda tropical número 29 deja de afectar al país al internarse en mares del Pacífico, después de haber dejado lluvias muy dispersas, pero algunas muy intensas, sobre todo en los estados del sureste y centro del país. Más atrás viene la onda tropical número 30, estará dejando lluvias de ligeras a moderadas en la península de Yucatán y algo más relevantes en el istmo de Tehuantepec, norte de Oaxaca y sur de Veracruz, que todavía se mantienen con suelos mojados. Dicha onda tropical mañana se estará alejando de las costas del Pacífico Sur mexicano. No se observa formación ciclónica por lo pronto en los mares aledaños a la República Mexicana. Aquí en la región de Bahía de Banderas de nuevo amanece con cielos claros y un ambiente notablemente fresco por efectos de irradiación. La temperatura mínima en Las Palmas fue de 19 grados, 20 grados centígrados en Iztapa y 21 grados y medio en el centro de Vallarta. Por supuesto, ambiente bastante agradable. Ya en el transcurso del día habrá condiciones soleadas con si acaso nubecillas dispersas por la tarde, obviamente sin lluvia. Posterior al mediodía habrá fuerte radiación solar con máximas superiores a los 33 grados centígrados. Adelante, Susana.
Es maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Déjeme comentarle que ayer pues estuvieron en estos estira y afloja, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió quitarle la diputación a Cecilia Márquez, que se queda sin curul, y le regresaron la diputación al PRI, pero no fue el único caso, porque aquí en el quinto distrito también el caso de Lucy y Michelle, que también la dejan sin curul, después de haber tomado incluso protesta en el Congreso del Estado de Jalisco. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, pues ayer estuvo fuerte en estos estira y afloja de las diputaciones locales. Déjeme comentarle que Cecilia Márquez, pues también se quedó sin curul, esta curul que se regresaron a la diputación para el PRI, para el Partido Revolucionario Institucional, que bueno, pues como usted sabe, el PRI está completamente, prácticamente ya de capa caída en Jalisco, y bueno, le dieron esa curul al PRI en el Congreso de Jalisco. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió impugnaciones presentadas por la morenista y el partido tricolor, y las resoluciones ya son inapelables. Cecilia Márquez se quedó sin esta curul en el Congreso de Jalisco y el PRI recuperó la diputación que había perdido. Esto pasó ayer. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ambas impugnaciones presentadas por la morenista y el partido tricolor. Las resoluciones, como repito, ya son inapelables. En el caso de Márquez, los magistrados señalaron que la morenista justificó su padecimiento de esclerosis múltiple, pues la curul que ocuparía por la vía plurinominal en el Congreso local estaba destinada por una persona con discapacidad. Vamos ahora a escuchar a nuestro compañero Javier Frías, porque también aquí en el quinto distrito, y que ya ella agradeció a través de las redes sociales, Lucy Michel, del Partido Verde, que ya todos habíamos festejado, incluso que íbamos a tener dos diputadas en el Congreso, pues también confirman que su diputación se va para el PRI. Javier Frías, te escuchamos.
El Partido Verde y su candidata plurinominal, Lucía Michel, se han quedado sin una curul en el Congreso de Jalisco luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la diputación local al Partido Revolucionario Institucional. En sesión celebrada el miércoles, el Tribunal Electoral resolvió favorablemente el recurso interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, por lo que la resolución determinó que se revoca la ejecutoria dictada por la Sala Regional de Guadalajara respecto a que el ajuste de sobre y subrepresentación en favor del Movimiento Ciudadano debió recaer en la diputación que por resto mayor obtuvo el PRI, y validar la asignación de diputaciones realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. En vía de consecuencia, se revoca la constancia de asignación expedida a la fórmula del Partido Verde encabezada por Lucía Carmina Michel Pérez, y se debe validar la expedida a la segunda curul otorgada al PRI, correspondiente a la fórmula encabezada por Alondra Getsemaní Fausto de León. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco y el Congreso del Estado ya han sido notificados para que procedan con los ajustes correspondientes en cumplimiento con la disposición emitida. Esta determinación favorece la representación del PRI, que tendrá tres curules en el Congreso de Jalisco, y disminuye la presencia del Partido Verde a solo dos en el Legislativo jalisciense. Lucía Michel, candidata plurinominal del Verde, ya había protestado como diputada local. Sin embargo, con esta resolución ya definitiva, se queda sin curul en el Congreso y regresa al gobierno de Puerto Vallarta, donde ya formaba parte de la administración como oficial mayor administrativa. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que se está llevando a cabo ya, de hecho, ya inició este congreso donde están las jueces y jueces de Jalisco. Es el 18º congreso de juezas, jueces del estado de Jalisco, y que ahí están, y seguramente muchos temas muy importantes, y desde luego esto de la supremacía constitucional seguramente que será un tema en que congresos estatales estarán muy pendientes de la iniciativa de reforma que necesita ser aprobada al menos por 17 congresos estatales para convertirse en parte de la Constitución. Va a estar muy interesante escuchar cuál es la opinión que ellos dan al respecto. Quiero comentarles que ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma conocida como supremacía constitucional. Esta iniciativa busca consolidar los cambios promovidos por la mayoría parlamentaria al establecer la improcedencia de acciones sin constitucionalidad, controversias constitucionales, amparos contra modificaciones y adiciones a la Constitución. Vamos a ver cómo nos va en este asunto. Pero por lo pronto, continuamos con más información de Puerto Vallarta. Sin recursos y en el abandono y con una deuda superior a los 200 millones de pesos dejó la pasada administración hacia Pal Vallarta. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías.
La actual administración del organismo operador del agua en Puerto Vallarta, Seapal Vallarta, recibió esta OPD en el abandono, sin dinero y con una deuda por más de 200 millones de pesos. Lo anterior lo dio a conocer José Manuel Villaseñor García, contralor interno de Seapal Vallarta, al Consejo de Administración de este organismo operador, por lo que esta situación financiera dificultaría la operatividad y la inversión en infraestructura para el abasto y distribución del vital líquido entre los casi 300 mil habitantes de este municipio. De acuerdo a los primeros resultados que arroja el análisis del proceso de entrega-recepción de CEPAL Vallarta, la anterior administración que inició Salvador Llamas y que continuó Jorge Alberto Castillo Núñez y concluyó Heraclio Galván Mendoza, dejó una deuda superior a los 200 millones de pesos, así como prácticamente sin recursos para la operación y la necesidad de una gran inversión en ampliación y rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria. Entre los hallazgos del proceso de entrega-recepción se encuentra que los estados financieros no reflejan la realidad del organismo en la materia, además de que existen diferencias significativas del gasto entre el presupuesto autorizado, el ejercicio y los pendientes de pago. Al respecto, el actual director operativo, Alejandro Padilla Viorato, dijo al Consejo de Administración que para abatir el rezago en infraestructura que presenta el sistema, se requiere una inversión millonaria para la creación y rehabilitación de fuentes de abastecimiento que permitan abastecer con suficiencia a la población, sin olvidar la rehabilitación de la planta de tratamiento Norte 2 y el colector Centro Norte, así como otras instalaciones. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Pues en las últimas administraciones, amigos del auditorio, se echan la pelotita de irregularidades financieras. Recordemos que se dio incluso conferencia de prensa en la pasada administración en donde se habló que se habían detectado irregularidades financieras por más de 2,000 millones de pesos al interior de CEPAL Vallarta. ¿Y qué pasó? Nada. Y bueno, así se dijo en su momento. También hay que recordar que la administración, aun cuando hubo una controversia constitucional para la administración del organismo, de la administración del organismo operador del agua, en la época de Arturo Dávalos, se dio a conocer que habían detectado también irregularidades financieras, ¿sí? Y luego también en la administración del profe Luis Michel, ya que era municipal CEPAL, dijeron que también había irregularidades. Y bueno, mucho se habló de eso. De hecho, el propio Arturo Dávalos en su momento dijo que la administración había sido compartida con el gobernador del estado, Enrique Alfaro, así como con la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior del Estado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que había dicho que pues se presentaran las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable. ¿Qué ha pasado? Hay que preguntar al respecto de todo lo que ha pasado en CEPAL desde el momento en que empieza esa controversia constitucional para que CEPAL Vallarta fuera municipalizado. Bien, vamos a continuar con más información esta mañana. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que tenemos pausa, ya me están mandando a pausa, regresamos, porque vinculan a proceso a quien habría privado de la libertad y abusado de una mujer en Puerto Vallarta. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Así es, amigos del auditorio, vamos con temas de CEPAL. Pues vienen anunciando desde hace mucho tiempo irregularidades. Recordemos también que en la época de Arturo Dávalos, ¿quién era el director de CEPAL? Santiago de Jesús Centeno Ulín, y él ya hablaba de irregularidades. Y desde entonces se le han pasado hablando de irregulares, de desvío de recursos. Recuerdo a este señor Trueba, que estuvo también muy breve, que fue nombrado por el gobernador. Ahí estuvo también, bueno, el ingeniero Javier Rojas, después nombran a Antonio Juárez Trueba, y así se ha venido hablando de una serie de desvíos de recursos, pero lo cierto es que no pasa nada. Estamos escuchando prácticamente lo mismo que oímos de Salvador Llamas y del profe Michel. Hay desvíos, está desmantelado CEPAL, bla, 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 pero aquí nadie es culpable, nadie es responsable. Por lo pronto, Luis Munguía dijo que es una prioridad llevar agua de calidad a todos los hogares. Es una prioridad en que todos los hogares de Puerto Vallarta cuenten con agua potable de calidad y que Seapal Vallarta tenga una mejor operación en beneficio de los ciudadanos. Así lo confirmó durante la visita realizada a las oficinas centrales de la delegación de El Pitillal, en donde reiteró su apoyo a colaboradores del organismo operador y los invitó a trabajar en equipo y con compromiso. Así destaca el boletín que nos envía Seapal en compañía del director de Seapal, Carlos Alberto Ruiz Hernández, y el regidor Arnulfo Ortega, el presidente de la Comisión Edilicia de Agua para Todas y Todos. El alcalde señaló que ya se evalúa la viabilidad de diversos proyectos que permitirán la ampliación de agua potable en las colonias que históricamente han recibido este servicio mediante pipas, así como para mejorar el abasto de este vital líquido, entre otros más que tendrán un importante impacto social. Nos vamos con más esta mañana, amigos del auditorio, y vinculan a proceso a quien habría privado de la libertad y abusaría de una mujer aquí en Puerto Vallarta. Monserrat Bernal.
Un juez de control vinculó a proceso a un hombre que presuntamente privó de la libertad a una mujer y abusó sexualmente de ella en el municipio de Puerto Vallarta. Como resultado de las labores de investigación que lleva a cabo la Fiscalía Especial Regional del Distrito 8, bajo los protocolos establecidos, se acreditó con datos de pruebas sólidos la posible responsabilidad de Cristian Daniel N. en la privación ilegal de la libertad y violación a una mujer, por lo que fue vinculado a proceso por la autoridad judicial. Es importante señalar que el agente del Ministerio Público le requirió a dicha autoridad la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para mayor salvaguarda de la víctima, lo cual fue concedido por un año. Mediante las indagatorias llevadas a cabo, quedó en claro que la víctima arribó a Puerto Vallarta y una amiga le presentó a Cristian Daniel N., supuestamente para convivir, por lo que en un automotor llevó a ambas a una playa el 19 de octubre del presente año. Luego de esto, el sujeto, al haber generado confianza en la ofendida, la llevó a un hotel, donde presumiblemente la amenazó con un arma de fuego y la ingresó a una habitación donde consumó la violación. Más tarde, también con amenazas, trasladó a la mujer a un departamento ubicado en la Avenida México, en la colonia Mojoneras, en el referido municipio, donde la mantuvo privada de su libertad en una habitación durante los días 20 y 21 de octubre. También se cuenta con información de que Cristian Daniel N. presuntamente intentó hacerla firmar algunos documentos. Sin embargo, la mujer se negó en todo momento, por lo que fue víctima de otras agresiones, entre ellas jalones de cabello. En un momento, el sujeto se quedó dormido, lo que fue aprovechado por la víctima, quien aprovechó para tomar las llaves y salir de la habitación. Luego de esto, solicitó ayuda a policías municipales que realizaban recorridos de prevención y vigilancia, quienes ante el señalamiento directo procedieron a la captura de Cristian Daniel N. El agente del Ministerio Público se hizo cargo del detenido y prosiguió las indagatorias con el auxilio de la Policía de Investigación y realizaron un cateo que permitió el aseguramiento del departamento de referencia, donde se localizaron objetos presumiblemente del detenido, entre ellos varios chips para teléfonos, dos pipas para fumar con residuos de lo que al parecer es droga y tres tiros útiles, entre otras cosas. Al contar con suficientes datos de prueba, esta representación social logró integrar debidamente la carpeta de investigación. Por ello, la judicializó con el detenido por su posible responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad y violación. El juez de control analizó lo aportado, lo cual le generó certeza y dictó auto de vinculación a proceso a Cristian Daniel N. en los términos ya señalados. Desde Radio de en Puerto Vallarta, para Canal 44, Monserrat Bernal.
Gracias, Monserrat. Continuamos con más información. El distintivo I llega a Puerto Vallarta, que tiene que ver con la capacitación gratuita para empresas turísticas en inclusión y no discriminación. Miguel Ángel Ocaña.
El municipio de Zapopan extiende su iniciativa de inclusión y no discriminación a Puerto Vallarta con el distintivo I, una certificación que capacita a empresas turísticas para crear entornos seguros, accesibles e inclusivos para todos. María Gabriela Ruiz de Rubio, titular del área de capacitación del municipio de Zapopan, explicó que el distintivo implementado hace 2 años responde a la necesidad de promover espacios libres de discriminación en sectores clave como el turismo, proporcionando herramientas para evitar actitudes discriminatorias en el servicio y atender así las regulaciones de la norma mexicana en la materia.
Buscar espacios seguros y libres de discriminación, lejos de ser una tendencia, creo que el empresario en la industria no tiene el desconocimiento de que la norma regula y sanciona ya los temas de discriminación. En México, en el estado de Quintana Roo, ya son hasta 5 años de cárcel por estas acciones, ¿no? Entonces, órganos como la CONAPRED, que es a nivel federal, está haciendo estos esfuerzos y queremos lograr espacios seguros que el turista pueda venir y disfrutar y que no existan barreras de actitud, sobre todo, quizá un colaborador que no esté enterado dentro de la institución, dentro de la empresa, sobre esta normativa y por falta de desconocimiento cometa un acto de discriminación, envolviendo a la empresa, a la marca, al establecimiento en tema serio.
La capacitación incluye módulos en 3 áreas fundamentales: a pueblos originarios, a turismo LGBT y cultura de la discapacidad. Además, se ofrece una capacitación en cultura turística para que los empleados se familiaricen con los atractivos y servicios locales y se conviertan en promotores de su ciudad y su estado. Cada módulo dura 3 horas y el curso completo de 15 horas puede distribuirse en 3 días, siendo gratuito y conducido por expertos en inclusión. Ruiz Rubio enfatizó la importancia del distintivo I en vísperas de eventos internacionales de gran alcance, como el próximo Mundial de Fútbol de la FIFA, que atraerá a turistas de todo el mundo.
En las mesas de trabajo con FIFA se han sorprendido que estemos teniendo estas acciones para capacitar a toda la industria en temas de la no discriminación y buscar espacios libres de discriminación.
Hasta la fecha, 5 empresas en Puerto Vallarta, incluyendo 2 restaurantes y 3 hoteles, han completado esta capacitación. En Zapopan, la cifra ya alcanza 40 empresas y más de 4,000 colaboradores capacitados. Esta iniciativa, además de incluir módulos de sensibilización, ayuda a las empresas a revisar sus protocolos de atención, contratos de servicios y códigos de conducta, haciendo ajustes necesarios para asegurar una experiencia inclusiva y de respeto en todos los puntos de interacción con el visitante. Finalmente, Ruiz Rubio afirmó que el turismo es una actividad que debe disfrutarse sin importar el color de piel, religión o condición física y que todos tenemos derecho a vivir una experiencia plena y sin barreras. La capacitación se enfoca en que los colaboradores comprendan este derecho y adopten un lenguaje inclusivo, utilizando correctamente los términos para referirse a las personas sin estigmatizaciones. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y regresamos contigo porque, pues ya está todo listo, amigos del auditorio, tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta. Antes de ir con la siguiente nota que nos tiene Miguel Ángel Ocaña, déjeme comentarle que los surfistas en Sayulita ya están ahí. No, qué espectáculo. Muchos llegaron desde las 5 de la mañana. Están todos listos para empezar la competencia, ya se prepararon en la primera categoría, reconociendo el mar. Allá anda ya Héctor Santana, ayer andaba en Sayulita, hoy también desde muy temprano, y bueno, él comenta en sus redes sociales que está muy emocionado porque hay competidores de diferentes partes del mundo, y desde luego la mitad de los participantes, ¿de dónde cree que son? De Nayarit. Y bueno, a mí en lo personal este tema del surf me encanta porque, bueno, yo tengo un hijo que practica, Jesús Eduardo, el surf. Imagínese tener la casa llena de tablas de surfear, pero bueno, es mejor el deporte y estos chavos, la verdad, están con todo. Amigos del auditorio, nos vamos ahora sí con Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene información. Se han estado haciendo las reuniones de Protección Civil para el operativo de Día de Muertos. Van a participar 70 elementos y están pidiendo precaución a la comunidad. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
En vísperas del Día de Muertos, Misael López Muro, titular de la Dirección de Bomberos y Protección Civil, hizo un llamado a la comunidad de Puerto Vallarta para mantener la calma y disfrutar de las festividades de forma segura, subrayando la importancia de evitar el consumo de alcohol y llevar a cabo las actividades con precaución para lograr un saldo blanco.
Pues estén atentos a todos los avisos de comunicación, en todas las redes oficiales, nuestras páginas oficiales, para que estén tranquilos y poder salvaguardar la integridad de todo lo, pues de las personas, ¿no? Entonces, la recomendación aquí es que estén con precaución, que estén tranquilos, que no tomen, sobre todo que no tomen, porque mucha gente tiene esta práctica, ¿no?, de ir y tomar, y si lo hacen, que lo hagan con mucha precaución, que lo hagan con tranquilidad y tomen las medidas respectivas.
Para salvaguardar la seguridad de los cementerios y áreas de congregación durante las festividades, Protección Civil desplegará cerca de 70 elementos en colaboración con autoridades federales, estatales y municipales, aseguró López Muro.
Nosotros vamos a estar resguardando todos los los cementerios, vamos a estar resguardando toda la zona para llevar un saldo blanco en esta época.
Además, López Muro hizo hincapié en la importancia de evitar llevar flores naturales en recipientes con agua a los cementerios. La presencia de agua en estos envases contribuye a la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, enfermedad que ha mostrado un aumento de casos en la región. Aunque esta medida aún no es oficial, Protección Civil y la Secretaría de Salud sostendrán una reunión para establecer las recomendaciones finales sobre este tema y comunicarlas a la población. Con este operativo y las recomendaciones emitidas, López Muro espera que la comunidad vallartense se una en la celebración del Día de Muertos de manera responsable, contribuyendo a preservar la seguridad y la salud de todos los asistentes. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Bueno, vecinos de la colonia Emiliano Zapata, aquí en Puerto Vallarta, se quejan de las afectaciones que causa la indigencia. Miguel Ángel Ocaña, de nueva cuenta, adelante con este reporte.
Vecinos y comerciantes de la colonia Emiliano Zapata en Puerto Vallarta están levantando la voz ante lo que describen como una problemática desbordada en la isla del río Cuale. La empresaria Evangelina Sánchez, figura clave en el desarrollo local, ha expresado su preocupación por la alta prevalencia de indigentes que utilizan la isla para realizar actividades insalubres y que, de acuerdo con sus declaraciones, la situación está saliéndose de control.
En la isla del río Cuale y en la colonia Emiliano Zapata verdaderamente tenemos un gravísimo problema con la indigencia. Al atardecer todo el mundo recala a la isla del río Cuale, va a hacer sus necesidades. Es lamentable, o sea, llevan toda su basura que juntan durante el día, la queman ahí a un lado donde están ellos, pero en toda la isla de Río Cuale, de verdad, o sea, en el día se pueden caminar por el malecón, se van a la colonia Emiliano Zapata y andan deambulando por todas partes, pero ya en la tarde y lo que es toda la noche, están en la isla del Río Cuale, y la verdad es lamentable, o sea, no se puede estarlos controlando y estar limpiando todos los días toda su suciedad, o sea, es muy lamentable. Quiero, pues no nada más eso, pedir al ayuntamiento que nos apoyen con este grave problema.
A pesar de esta problemática, Evangelina Sánchez también felicitó a las autoridades municipales por el inicio de trabajos de recuperación de espacios públicos en la colonia. Reconoció, destacando los primeros avances de la nueva administración, sin embargo, refirió que junto a la indigencia, el vandalismo se ha convertido en otra fuente de preocupación.
Y también quiero felicitarlos por la redignificación de la plaza principal, o sea, me da gusto que esté limpia y esperemos que así continúe con este tipo de acciones, o sea, que van empezando y me da, honestamente, como empresaria, me da gusto que empecemos a ver nuestra plaza principal así bonita y limpia, ¿sí? Pero sí, sí, es muy lamentable todo el centro. El día de ayer o antier, jóvenes muy chicos, o sea, en las esquinas oscuras totalmente, rompieron los cristales de los coches, o sea, así nada más de juego, tras uno, dos, tres, ¿me entiende? Entonces no se puede ya continuar así, necesitamos tomar acciones urgentes para este tipo de vandalismo.
Finalmente, la empresaria hizo un llamado a la comunidad para colaborar en la prevención de estas conductas, pidiendo mayor vigilancia e iluminación en las zonas más afectadas, y concluyó apelando también a los padres de familia para que guíen a sus hijos con la esperanza de que la situación en la colonia Emiliano Zapata mejore prontamente. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y sí, hay que recuperar los espacios públicos. Porque, mire, fíjese que hay gente que, por ejemplo, llega y se planta en un lugar público, no paga impuestos, no paga nada, se roba la luz o hacen desmanes. No, también en la playa. Hay que recuperar todos los espacios públicos y los espacios de la nación y el patrimonio de Puerto Vallarta. Nos vamos ahora, amigos del auditorio, con el Día de Muertos. Déjenme comentarle que con carros alegóricos arranca oficialmente el Festival del Día de Muertos en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Con desfile de carros alegóricos arranca oficialmente este jueves el Festival Internacional de Día de Muertos Bahía de Banderas 2024. El director de turismo de Bahía de Banderas, Omar Dávila, afirmó que casi todos los municipios de Nayarit participarán con representantes en este festival. Previamente se develaron las Catrinas de Sayulita y anoche la de Bucerías, además de limpiarse los panteones, agregó Omar Dávila. Escuchemos al director de turismo, Omar Dávila, en el marco de la rendición de cuentas que realiza cada miércoles el alcalde Héctor Santana.
Nos va a acompañar Compostela, con caballos bailadores, Ruiz, Jalisco, Ixtán del Río, Santiago Escuintla, Huajicori, Tecuala, Jala, y están por confirmarnos dos municipios más que tal vez no traigan comparsa, pero estarán acompañando los presidentes municipales a nuestro presidente. Además, ya están confirmados también como comparsas la escuelita de béisbol Jaibito, las escaramuzas de Caballito, el municipio de Bahía de Banderas, claro, el ejido de Sayulita con 150 personas. Los charros ya están listos.
Asimismo, el director de turismo agregó que la participación de carros alegóricos es numerosa. Escuchemos.
Están aproximadamente más de 37 a 38 carros ya confirmados y listos para participar.
Pues los invito a todos para que vayamos a este gran rompimiento que será el día de mañana ya a las 5:30 de la tarde, ¿es correcto?
A las 6 arrancamos. Y el recorrido aproximadamente con todos los carros será de 3 horas. El último carro que estará pasando va a ser a las 9:00 p.m. y iniciaremos con el programa cultural.
También informó que habrá combis que saldrán de las plazas de cada poblado a las 5:00 p.m. para que sus habitantes puedan trasladarse a Bucerías o Sayulita. El regreso será a las 11:00 p.m. Escuchemos al alcalde Héctor Santana.
¿De dónde y a qué horas estarán saliendo las combis que vamos a poner para poder acompañar y llevar a todas las familias que quieran ir de cada uno de los pueblos con destino a Sayulita?
Finalmente, Servicios Públicos reportó que los panteones se encuentran limpios al 100%. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Bueno, pues quiero decirle que han arreglado tan bonito en Sayulita, en Bucerías, en Bahía de Banderas, y bueno, ojalá y que se quedaran así, ¿no? Porque se ven, la verdad, muy bonito. Se tiene que recoger la basura, que la gente la empiecen a multar a quien tiene basura, tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta. En Bahía están realizando un bacheo profundo en las calles. Javier Santos, adelante.
El director de Servicios Municipales, Ramón Álvarez, informó que el bacheo que realicen es mucho más profesional y profundo que como se hacía en administraciones pasadas. Durante la rendición de cuentas del alcalde Héctor Santana, el abogado Ramón Álvarez detalló los trabajos que realizarán este jueves. Escuchemos.
En el bacheo, la cuadrilla diurna, presidente, mañana terminamos el sentido de San Vicente Mezcales. Nos hemos tardado porque prácticamente entramos, vamos reencarpetando. Ya no es bacheo, es reencarpetar. La cuadrilla nocturna, en 3 días terminamos de norte a sur, en su totalidad, en Mezcales. También, más que nada, que no es un bacheo convencional como lo estamos haciendo, sino le hemos tirado el reencarpetamiento en tramos de más de 30, 40 metros.
Durante su mensaje, el alcalde felicitó a las cuadrillas de bacheo que día y noche laboran en todo el municipio. Escuchemos al presidente municipal, Héctor Santana.
Yo quiero en este momento felicitar a las cuadrillas de bacheo que tenemos, porque por parte del Estado, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se nos ha felicitado, y de igual manera hoy en la mañana en una reunión e instalación del Consejo, el Consejo de empresarios y hoteleros manifestaron que se está haciendo muy bien los trabajos de bacheo, que llevan rectificación, que no solamente se avienta el chapopote, sino que realmente se están haciendo las cortadas que se deben de hacer para que agarre mejor y que no se vuelva a soltar esta grava, esta arena y este chapopote que se le pone. Y entonces yo sí quiero reconocerles esa gran labor que se está haciendo.
Finalmente, Ramón Álvarez detalló que se habilitarán los laterales a la altura de Manguitos. Escuchemos.
Esas laterales que dan hacia Valle Dorado y en el retorno hacia entrar a Paraíso Vallarta o hacia Altavela, son laterales que prácticamente están destruidas. Esta vez las vamos a habilitar en un 100%.
Para Radio UDG y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y en Bahía de Banderas, déjeme comentarle, ¿en dónde fue, Monse? Ahorita nos dices cómo detuvieron a una persona por arrojar basura en zona clandestina. Adelante.
El director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Edson Carlos Olvera García, reveló que esta semana fue detenida una persona por arrojar desechos en un basurero clandestino. Durante la rendición de cuentas del alcalde, el jefe policíaco detalló la manera en que fue detenida la persona. Escuchemos.
En esta semana se logró la detención por falta administrativa a una persona que incumplía el reglamento cívico, tirando basura en las localidades clandestinas, en el cual lo detuvimos en flagrancia, y invitar a la sociedad que estas faltas administrativas se van a sancionar porque no tenemos cultura y tenemos que propiciarla.
Carlos Olvera García también habló sobre los resultados en el operativo alcoholímetro realizado esta semana.
En el operativo alcoholímetro que se realizó el día viernes realizamos 20 detenciones y fueron puesta a disposición al juzgado cívico. El día de hoy, de hecho, presidente, informarlo de que tuvimos un operativo cero tolerancia en la localidad de Sayulito. Este operativo tiene como objetivo rescatar los espacios públicos de todo aquello que está destruyendo la vialidad. Presidente, informarle que Bahía de Banderas también tiene reglamentos y leyes y la estamos cumpliendo.
El alcalde describió cómo en Sayulita los comerciantes y ciudadanos se apoderaron de los espacios o vía pública. Escuchemos al presidente municipal Héctor Santana.
Botes con cemento puestos en las calles para apartar lugares, había tablas, había macetas y todos estos sobre la calle. No les cuento sobre las banquetas, sobre la calle. Entonces, yo les pido a todos mucho compromiso y también les pido a mis directores, tanto el de Seguridad Pública como mi director de Padrón y Licencias y Protección Civil, que respeten también a mis comerciantes, que busquemos no molestarles y que busquemos sí ordenar todas las comunidades, pero que no lastimemos a los intereses de los comerciantes.
Dijo que estas últimas acciones se están realizando debido a un alto número de quejas ciudadanas. Con información de Javier Santos, desde Radio DG en Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Y es que ahí está el reglamento del sistema de cultura y justicia cívica. Ya no nos vamos a una ley estatal o federal, simplemente con que se cumpla el reglamento del sistema de cultura y justicia cívica del municipio de Bahía de Banderas, pues está bien, ya se los vamos a compartir para que usted lo conozca, porque pues es bueno conocerlo. Entre algunas cosas dice promover el respeto, derecho a los espacios públicos, conservar limpias las vías y espacios públicos, promover la solidaridad entre los habitantes, especialmente entre aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Y los vamos a estar compartiendo para que la gente los conozca. Por lo pronto, vamos a escuchar el comentario del doctor Carlos Camba, profesor de aquí del Centro Universitario de la Costa. Adelante, doctor.
Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta cápsula de educación financiera. La semana pasada tuve la oportunidad de participar en la primer jornada financiera universitaria celebrada en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. Las conferencias giraron en torno a los seguros como una herramienta de protección financiera a largo plazo. Hoy quiero compartirles algunos de los temas más recurrentes en estas charlas. Me refiero a los mitos que a veces nos impiden ver la importancia de contar con esta herramienta de protección. Uno de los mitos más comunes es que los seguros son solo para personas mayores o enfermas. Sin embargo, la realidad es que el seguro es más accesible y económico cuando eres joven y saludable. Adquirirlo en esta etapa permite asegurar una cobertura amplia a mejores precios, protegiéndote ante cualquier eventualidad futura. Otro mito frecuente es pensar que los seguros son un gasto innecesario. Esto no es del todo cierto. Si bien puede que no uses el seguro de inmediato, la función de un seguro no es que se use constantemente, sino protegerte en casos de eventos que podrían impactar fuertemente tus finanzas, como un accidente, una enfermedad costosa o un desastre natural. Sin ir muy lejos, durante la pandemia, muchas familias tuvieron que comprometer el patrimonio formado durante décadas por unas semanas en el hospital. Los seguros son una inversión en tranquilidad y estabilidad financiera. También escuchamos decir que si tengo un seguro de salud, no necesito un fondo de emergencia. El seguro y el fondo de emergencia cumplen propósitos distintos. Un seguro de salud cubre gastos médicos específicos, mientras que un fondo de emergencia puede cubrir imprevistos diversos, como reparaciones, deudas o gastos diarios en caso de pérdida de empleo. Finalmente, mucha gente cree que es difícil cobrar en un seguro. Aunque es verdad que los procesos de reclamación pueden requerir documentación, las aseguradoras están reguladas y deben cumplir con sus contratos si el asegurado cumple con los requisitos. La clave es tener claros los documentos y seguir el proceso establecido por la compañía de seguros. Los seguros no son un gasto innecesario, sino una herramienta esencial para cuidar nuestro patrimonio y nuestras familias. La próxima vez que dudes en contratar un seguro, recuerda que más allá de los mitos, los seguros son un respaldo que nos da seguridad para enfrentar cualquier imprevisto. Muchas gracias por tu atención. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, muchas gracias por su colaboración. Y nos vamos con Javier Frías, que está en este 18º Congreso de Juezas y Jueces del Estado de Jalisco. Adelante, Javier.
¿Qué tal, Susana? Saludo al auditorio. Pues efectivamente nos encontramos en el 18º Congreso de Juezas y Jueces de Jalisco, que se lleva a cabo aquí en Puerto Vallarta, y está recibiendo, pues bueno, a todos estos juzgadores de la entidad, quienes están viendo, pues bueno, de cara al futuro de la impartición de justicia en la entidad. En entrevista con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, licenciado Daniel Espinosa Alicón, pues bueno, nos hablaba de los retos que enfrentan, sobre todo en materia de tecnología, de la cara incluso ante la inteligencia artificial, el echar la mano de la tecnología para poder agilizar la impartición de justicia en este estado. Y también, claro, pues bueno, habló acerca de este tema que ha generado tanta polémica, acerca de la reforma judicial ya aprobada por el Congreso, la Cámara Alta, y que, bueno, aún falta por definir aquí en el estado específicamente pues las reglas de cómo se va a llevar a cabo esta reforma. Y esto se llevaría a cabo, bueno, en el transcurso de la próxima legislatura, con la cual, pues dijo, tendrá acercamiento para hablar. Recordemos que la legislatura próxima, pues bueno, tendrá mayoría el partido Morena y sus aliados, por lo cual, pues bueno, esto sería en temas políticos, pues bueno, un poco contraveniente a la postura que ha tenido el Poder Judicial a nivel nacional. Sin embargo, el magistrado presidente dijo estar abierto para platicar, para definir bien cómo va a ser la ruta y crear las reglas para que se lleve a buen puerto, pues bueno, esta designación de los jueces y juezas, de cómo va a llevarse a cabo su elección vía democrática, y también, pues bueno, cómo va a ser la impartición de justicia bajo este nuevo modelo. A grandes rasgos es lo que se ha desarrollado en este congreso que se lleva a cabo aquí en Puerto Vallarta, Susana.
Muchas gracias, estamos pendientes y desde luego mañana les ampliamos la información, también lo haremos a través de las redes sociales. Nos vamos, amigos del auditorio, disfrute usted de los festejos, de las festividades con motivo de Día de Muertos. Le voy a compartir algunas imágenes del patio central de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Katia Sandoval en el streaming. Gracias, Monserrat Bernal, desde luego Javier Frías, a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente, un magnífico día. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.